Oye, suerte la mala la canción, están todos bailando acá. Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana.
¡A bailar!
9:06 de la mañana del 29 de julio, viernes. Viernes del año 2022, una mañana en que salió un importante dato de inflación en Estados Unidos. Que me va a explicar el niño Maravilla, que se sabe
todo
el
detalle.
No es el IPC, sino que une el gasto personal, el índice de gasto personal, de precio de gasto personal, que tiene que ver con lo que pagan los consumidores por lo que consumen. Es un subconjunto del índice más general. Y eso indica que la inflación en Estados Unidos tiene el ritmo más alto desde el año 1982, 40 años justo.
Dos mensajes WhatsApp ya de dos personas distintas que le dieron ganas de salir a bailar.
¿Viste? Sí, es automática las ganas que han de bailar. Después vamos a explicar por qué la pusimos. Ahora, lo interesante es que los índices en Estados Unidos se mantienen
básicamente planos. Yo no entendí tu analogía.
Wait, vamos por las noticias primero, después favor, vamos por la analogía. Por
okay.
Y ¿sabes lo que más me gusta? Que los índices afuera también se mantienen con buena trayectoria. Eurostox 50, 1,4 arriba. Y ahora, lo más relevante es que en el mes ha habido, hoy día termina el mes en términos de días hábiles, vamos a terminar con el Nasdaq 10% arriba, el S&P 7,6% arriba, Dow Jones 5,7% al alza, y el Eurostox 50, por poner otro ejemplo, 7% al alza. Entonces, estamos aparentemente pasando el peor momento.
Espérate, pero
esta pasada.
Pero licenciado, si estamos en recesión, estamos en recesión técnica.
Bueno, la recesión técnica.
No sé si eso es lo paradójico, ¿no?
De alguna manera los mercados anticipan las cosas que van a pasar. Esto yo se lo escuchaba cuando era chico a Nicolás Vergara. Cuando él
ya era grande.
Era grande y tenía un programa La Bolsa de Comercio a su orden, una cosa así.
En
la televisión, y decía, el mercado se anticipa.
Oye, pero lo paradójico, y es más o menos el comentario general en todos los portales especializados, que a pesar de que estamos en recesión técnica, o sea, se cumplieron dos trimestres, en Estados Unidos estamos hablando, se cumplieron dos trimestres seguidos de decrecimiento del PIB, después de que se conoció el PIB ayer en la tarde, hay un grupo de gente que se llama el National Bureau of Research, NBR o algo así, que como que se niega a decretar recesión. Y de alguna manera ha despertado un poco el debate, porque primero el mercado laboral está firme.
La onda de la conversación anterior aquí con Sergio Mico.
¿Puedo hacer un comentario sobre yo de derechos humanos? Sí que no sé, o sea, no sabía por dónde
de
empezar.
De música y derechos humanos.
Nah. O sea, soy un fiel, respetuoso y admirador de la gente que trabaja en eso, creo que es muy importante, pero no sabría por dónde empezar a preguntar. Pero hay una cosa que todavía me llama la atención del tema 2019, 2020, 2021, que todavía no sabemos quiénes fueron los responsables detrás de los actos de violencia de octubre de 2019.
¿No?
¿Tú sabes?
No.
Hay una persona que creo que fue uno de los que provocó los incendios en la estación.
Una de las estaciones.
Pedrero. Una persona o dos personas, por tú. Pero esta cuestión fueron miles de personas. Y yo no estoy hablando de las protestas más pacíficas, digamos, de lo que pasó la semana siguiente, el 18 de octubre. Pero bueno, tema para otro programa, quizá.
Sí. Si quieres, te explico la canción.
Dale, por favor.
Estaba leyendo un reportaje, no sé si lo viste en el Mercurio. De.
Sí, pues claro, como no lo voy a ver. La portada del Mercurio, la portada del.
Bueno, el doctor, por ejemplo, no lee el Mercurio.
Ah, ¿no lo lee?
No. A ver. Llega siempre con el Mercurio, pero virgen, le digo yo, la virginidad mercurial del doctor. Directo de la imprenta al reciclaje. Economistas estiman que propuesta constitucional tiene un costo fiscal de 8,9% a 14,2% del PIB. Este es un grupo que está conformado por un grupo
bien transversal.
Bien transversal. Está
sí, Rodrigo Valdés, Rodrigo Vergara.
Larraín, Rodrigo Vergara, Rodrigo Valdés, Andrea Betancourt.
Que es de la Universidad de Talca.
Claudia Martínez y Gabriel Ugarte. A ellos los conozco menos, pero al fin y al cabo, un país que hoy día el Estado más o menos representa 20% del PIB.
y por lo tanto la recaudación.
No, pero hablemos número. Hoy día el presupuesto del fisco es más o menos 70 mil millones de dólares al año.
20% del PIB, ¿no?
Más o menos, sí. Sí.
Y estamos hablando de.
Le suman 45 mil millones de dólares más.
Pasar de 20 a 30 o a 35.
Claro.
Eso es simplemente una locura. Y además están planteando hacerlo en 10 años. En un PIB que además no crece. Sí, eso es lo más increíble de todo, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir hasta el 2018, en que este país se partió por la mitad. A crecer mucho más que el promedio del mundo, prácticamente 30 años seguidos. Y ahora somos los que menos crecemos de Latinoamérica. Y en el, no sé si viste la.
Sí, FMI.
Entonces, dato que yo repito y no.
Al 0% para crecer el próximo año.
Dato seguro. Que yo repito al viento, la última vez que lo vi, el año 2016, el presupuesto del gobierno era más grande que el PIB del año 90. Que el PIB completo. Claro. Entonces, ¿cómo ha crecido eso? Obviamente ha habido un aumento de la recaudación sobre el PIB, que sé yo, de 15 puntos habrá pasado a 20, no tengo el dato acá, pero lo que es claramente el vector que ha hecho crecer esa capacidad de dar servicios públicos, porque eso es lo que es, y además de soportar un aparato estatal, que es la parte que no, a mí personalmente no me gusta, que, aunque hay gente que dice, no, si el Estado tiene que contratar gente, pues, también es parte de su rol social, no lo sé, yo no lo consigo así, pero... Hoy día.
No, yo tampoco. ¿Por qué?
No me cabe duda que tú no. Hoy día el Estado tiene un gasto mayor que el PIB del año 90. Y eso es puro crecimiento. Se multiplicó por 10 en dólares el gasto fiscal.
Claro.
Entonces, si tú tienes un país que no crece y querías hacerlo crecer 15% del PIB, o sea, un país que no crece, redistribuir 15%, que significa multiplicar el Estado por 1,7. 1,7.
Claro, oye, pasar de 70 mil, más o menos, 67 creo que era el de, por ahí anda la cosa, dependiendo del tipo de cambio que uno tome, agregarle 45 mil millones de dólares más de gasto al año.
Claro.
Efectivamente, multiplicarlo por 1,7.
1,7. Entonces tú...
Ahora, ahí a preguntarse cómo financiamos eso, o sea, fíjate, digamos. ¿Eh?
No, pues si ahora estamos, mira, 4,2% del PIB es el objetivo de recaudación. Y, no,
claro,
y es una masacre tributaria que va a haber, que están todos discutiendo a ver cómo aminorar el impacto. Pero ¿cómo creces tú 14 puntos del PIB? Explícame eso. Ah, la explicación de cómo se llega a esos niveles es súper simple. Es cosa de agarrar ni siquiera la Constitución, sino que un resumen por la autonomía de las municipalidades, sí. La autonomía de las regiones. Tienen sistemas de justicia aparte, pueden crear empresas. Tienen unos sistemas...
Oye, el otro día hablábamos locales. Con alguien de representante de los emprendedores, ¿eh? Y decía, oye, se van a poner la municipalidad de crear empresas. ¿Y alguien ha pensado el impacto que va a tener sobre los pequeños emprendedores que rurales, digamos, que tratan de batallar todos los días y ahora van a tener un competidor desleal, porque al final eso es, que les va a empezar a competir en día a día en lo que hace?
Claro. Y que al final, ojalá, terminaran haciendo grandes empresas. Fíjate que a propósito de la historia que salió ayer, yo se escuché a José Luis del Río.
Ah, Derco.
Derco. Y José Luis del Río ya no es parte de la empresa que se vendió, porque los del Río separaron agua en algún minuto, pero con toda la historia puedo tener ciertas imprecisiones, pero la historia en la macro es la siguiente. La familia del Río tenía unas bombas de benzina, donde vendían autos.
Además vendían autos, tenía un típico un localcito.
¿Te acordás? No sé si en tu época, que tú eres mucho más joven que yo. las bombas de benzina tenían un local donde vendían autos. Todavía pasa, quizá. Y apareció un japonés. Está José Luis del Río, muy joven, a cargo de ese negocio. No sé cuántas bombas de benzina eran. De decir, no muchas. Y le dice, oye, tengo esta marca japonesa. Apareció con un maletín, literalmente. Se metieron a la oficina y le mostró el catálogo. Y del Río vio, oye, bueno, los autos.
Este es el papá de don José Luis. O sea, el papá de José Luis...
Este es el papá de...
Este es don José Luis del Río Rondanelli. Sí. ¿Eh?
No sé no? El segundo apellido, pero él de Home Center, hoy día son socios de Falabella. Bueno, agarra el catálogo y le dice, oye, ¿a qué precio llega usted con este auto? ¿Cómo se llama? Suzuki. ¿Cuánto es el precio? Sacó la cuenta, empezó con la calculadora y dijo, oye, esto es más barato que una citroneta. Claro. Ese fue el razonamiento que construyó lo que ayer se vendió en 1.500 millones de dólares. Mira, 1.500 millones de libras, no sé. son razonamientos de hombres de negocio bastante sencillos. Esto es más barato que una cironeta. Y le dijo, oiga, voy a ir a Japón a verlo. Para ver. Le ofreció la distribución el chino, el japonés. Y partió para allá, y creo que tenía un mandato.
Ah, no, pero ese puede ser José Luis del Río.
Este es José Luis del Río. Yo se lo escuché. Sí, sí, sí. Sí, cuento, sí, lo contó en el contexto de una charla en Deor. Claro, el padre.
Un saludo para él,
el padre le dijo: está autorizado a comprar porque tenía unos socios. Ponte tú 30 autos. Y los japoneses le dijeron: oye, la orden mínima son 100.
Claro.
Te estoy inventando. Y llegó para acá, porque no había teléfonos, qué sé yo. Llegó y dijo, compré 100. Y los querían matar. Literalmente, casi lo echaron. Y el papá lo tuvo que defender y qué sé yo.
Claro.
Y así partió Derco. Entonces después, tú dices, ¿por qué voy a estar en un país en que la gente no quiere hacer esos negocios? Porque no tiene los incentivos, porque es vilipendiado, porque lo apuntan con el dedo, porque le cobran un impuesto al patrimonio. ¿Cuánta gente trabaja en Derco? ¿Cuántos negocios se han armado alrededor de ese puro emprendimiento? Las cosas que después
hicieron con los recursos. Claro, una industria, lo decía Nicolás en el programa anterior. Al final se vendió Indumotora, se vendió Ditec y ahora Derco, todos al mismo comprador. Porque hay un conocimiento, una industria bien sofisticada de retail automotriz que se ha desarrollado en Chile.
Un conocimiento que se armó sobre la marcha, porque claro, te das cuenta que cuando vendía Citroneta en la bomba de Encina no tenía ni idea mucho vender autos.
No. En fin, oye, reportó Amazon y Apple, creo que son dos de las empresas más grandes del mundo, tenemos que hablar de eso, pero el tema de la heredabilidad de los fondos de pensiones a esta altura, uno dice, es como que querer meter el dedo en la llaga, bien adentro en la llaga, ¿no? No sé yo, ¿no? Yo creo que hay pocas cosas que son más transversales como anhelos sociales de que el esfuerzo de ahorro de una familia pueda ser traspasado. En el supuesto de que lamentablemente una de las personas que lo ahorró fallece, a su descendencia, a su hijo. Y no, ahora ya no. Lo que usted ahorra, el fruto de su trabajo, no se lo va a poder traspasar a su familia en caso de que usted fallezca.
Yo en ese tema, fíjate que prefiero ir avanzando.
¿A ver?
No, que okay, vamos cerrando algún flanco, me hago de acuerdo en una lógica.
No, pero es una locura, no encuentro yo.
¿Automática?
Automática.
Oye, ¿cómo bailaste alguna vez?
No, extraordinario. Oye, es muy además de mi generación.
El señor director de... Sí, total.
Total.
Señor director, yo me lo imagino... Adelante el tren ahí.
Oye, claro.
El señor director, el señor director es súper bueno para hacer locomotora, eso lo ha contado varias veces.
Sí, pero como que él parte el cuento. Sí, siempre hay uno que parte.
Es locomotora.
Claro.
Se le ponen todas.
Y después unos como que hacen de túnel, ¿no es cierto? Sí, ese es el otro.
Túnel. Agachado, y hay unos que son bien tiesos, sí. Después
claro, y nos falta el que medio despabilado que lo agarran volando bajo. Ya. Oye, reportó Amazon, reportó Apple ayer en la tarde.
Hay otros que lo retan por fresco.
Claro, que se meten de repente en lugares que no correspondían.
Una abrazada más
oye,
con lo que corresponde al vagón de adelante.
Partamos por Amazon, que la acción está subiendo más de 10% en el pre-market. Después del... Sí, estuvo 12, bajó un poquito, pero sigue siendo 10,07% arriba en el pre-market. ¿Y qué es lo que pasó con Amazon? Bueno, primero que la acción había estado bien golpeada. Fíjate que los últimos 12 meses la acción ha caído 33%. ¿Ya? Incluso, con la subida de ayer que subió un poquitito, 1%. Entonces, ¿qué pasó? Que Amazon reportó menos malo de lo esperado y además la proyección hacia adelante fue bastante sólida, a diferencia de lo que creía el mercado. De hecho, dice Amazon que... está viendo resiliencia entre el consumo de su base de consumidores, que además su segmento Prime está creciendo más de lo esperado y que espera el próximo trimestre, espera 130 billions de ventas, que es 5 billions más grande que los 125 que esperaban los analistas para el próximo trimestre. Entonces, como que es un escenario más positivo y lo que está haciendo que la acción suba 10%. Que la acción de Amazon suba 10% es mucha, mucha plata. Recordemos, son compañías que valen más de $1 trillón. Y también reportó Apple, la compañía más grande del mundo abierta en bolsa, que le fue bien en todo, fíjate. Utilidades por acción... 1.2 versus 1.16, que es lo que se esperaba. Ventas, se esperaban 82.8 billones, 82.800 millones de dólares, fueron 83 mil millones de dólares, o sea, un poquito mejor, 2% arriba de año contra año.
¿Tenía el número de trimestre? ¿Cuánto sería de EBIT?
De la utilidad así total.
Es que son números déjame que verlo. Así que, porque tú decís, se vendió Der con 1.500 millones de dólares, por decir algo.
Ya.
Y esto que ellos se ganan, ponte tú.
Claro, no, mucho más que eso al trimestre.
Se ganan 15 mil millones por trimestre.
¿Tú dices EBIT, de utilidad? ¿Cuál, no sé, cuál es el?
Cualquiera.
Flujo caja, ya. Déjame. Se gana el trimestre, se ganó. Los últimos 12 meses. Net income. 100 mil millones de
dólares. ¿Mm? O sea, se gana 20 mil por trimestre.
Los últimos 12 meses, claro, algo así.
Estoy que me cambio a Apple.
25 mil por trimestre.
Estoy tentado.
Pero como que te cambias. No sé qué.
Esto no es Apple.
Eso nueva. EBITDA, últimos 12 meses, Apple, 130.600 millones de dólares.
No, no puede ser, po.
¿Cómo?
¿No dijiste 20.000?
130, no, los últimos 12 meses. 130.000 los últimos 12 meses.
¿130.000? Yo creí que
los últimos 12 meses, sí. 130.000 millones de dólares. Eso fue lo que dije. ¿Te parece poco?
Me parece una locura automática.
Automática.
Imagínate la cantidad de plata que genera esa empresa. Claro. Es la mitad del PGB de Chile.
Es la mitad del, claro. Es dos veces el Estado de Chile.
En un año.
Ahí sigo, bueno, esa es la capacidad de generación de valor, ¿no?
Sí. De partir en un garage. ¡Almagro!
Hoy tenemos un tremendo invitado.
Que vivir más simple y disfrutar todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento con los espectaculares de tu casa, los olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Oye, tengo que partir por esto. Oye, ayer, usted sabe, todo el mundo sabe que me escucha, que yo no poseo un vehículo motorizado, pero estos últimos dos días, Peugeot, los amigos de Peugeot me dieron la oportunidad de probar el nuevo Peugeot híbrido 3008 enchufable 4-wheel drive. La verdad que es impresionante, ¿eh? No sé por dónde partir, porque la experiencia de conducción de este auto, de partida, yo creo que lo más básico es que esto de que tenga dos motores es muy notable, ¿eh? Porque bueno, porque yo
en la
traté.
Ciudad uno puede ser eléctrico.
Claro, eso es lo que te iba a decir. Yo traté casi siempre de ocupar el motor eléctrico, casi no ocupar el motor a combustión. Te contaba que ayer llegué, di varias vueltas, tuve que ir a buscar niños, no sé qué. Los niños emocionados con el auto.
Tiene olor a
no. Papá, ¿por qué no te compras este? Mucho mejor, digamos, y todo el cuento. Además no suena. Y bueno, después de dar toda la vuelta, llegué a la oficina y lo puse a cargar. Y en algo así como 2 horas y media, que estuve en reuniones y cosas, en la oficina, conectado al enchufe de corriente normal, sin ni siquiera enredarse mucho, me dejó habilitado para el trayecto de la tarde-noche de la electricidad. Oye, muy notable, se los recomiendo. Voy a seguirles contando en otros programas, pero está toda la información en peugeot.cl.
Excelente. Oye, te propongo ir directamente a nuestro entrevistado.
Sí.
Vittorio Corvo, economista y expresidente del Banco Central, para hablar de economía, ¿no es cierto? Podemos partir por la economía internacional. Vittorio, pasaron los temores más grandes de problemas asociados al alza de tasas en Estados Unidos, la recesión, ¿o tú crees que queda mucho por delante? ¿Cómo te va? Mucho gusto tenerte por acá, un honor. Profesor,
sí, mi
ex profesor, además. Promedio 5-5, hay que creer.
Mentira,
te juro. ¿Es bueno 5-5, profesor, o no?
Sí, claro, sí, claro.
Promedio 5-5. La ISLM me la sabía bastante bien.
Ya, pues. Muy bien, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Mira, yo creo que todavía queda trabajo pendiente, pero, estamos con inflaciones todavía que están muy por encima de la meta del Banco Central, con lo cual la FED está preocupada, que al igual que el Banco Central de Chile, el desanclaje de expectativas. La buena noticia es que ahora que despertó la Reserva Federal al problema de inflación, que había sido tremendamente lenta en responder, ahora las expectativas de inflación a más largo plazo se han ido moderando. O sea, en los mercados financieros creen que la FED va a ser la pega. Entonces, eso está ayudando. Pero no hay duda que todavía le queda trabajo. Y también lo que hace pensar de que va en camino a disminuir esta presión inflacionaria, el hecho que la economía se ha estado desacelerando. Todavía el mercado laboral sigue con mucha fuerza y el reto que queda ahora es mantener el ajuste hasta que uno vea claramente que las expectativas de inflación están cayendo, porque la inflación sigue alta. Tuvimos en la mañana la cifra que más sigue la Reserva Federal, que es el deflactor del consumo, que es el deflactor de los consumos, que eso es un índice que refleja mejor qué está pasando con la inflación que solamente el IPC. Ese salió hoy día, que de nuevo sigue muy alto para las expectativas, sobre 6%, cuando la meta es 2%. Entonces todavía yo creo que sigue muy alto, pero va en camino.
Ahora, ya se habla, Vittorio, no sé si tú estás de acuerdo, de que durante el próximo año la Fed podría revertir el rumbo y empezar a bajar tasa, en lo que los analistas llaman una vuelta en U, un U-turn. ¿Cómo ves la probabilidad de que eso suceda? ¿Y cómo, o sea, cuánto de eso crees tú que se está anclando en las expectativas de los mercados que hoy día están subiendo?
Claro, o sea, yo creo que si la cifra que tuvimos ayer de caída de la actividad en el segundo trimestre, en la cifra, la primera estimación, ya había caído el producto en el primero. Esa cifra hace pensar a los mercados de que el trabajo de la subida de tasa va en buen camino. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos han subido más de 2.5%. O sea, las tasas hipotecarias han subido significativamente, 250 puntos base. Eso está enfriando el mercado inmobiliario, está enfriando a la construcción, y eso está contribuyendo a la desaceleración que se requería, porque la economía estaba produciendo mucho más allá de la capacidad. Entonces ahora los mercados empiezan a anticipar de que el trabajo va en buen camino, y lo más probable, una vez que ya frene, todavía le queda espacio. Si vamos a terminar este ciclo en 3.5, los mercados estiman ahora que vamos a terminar en torno a 3.5, si de alza de tasa. Todavía nos queda un trabajo más de 100 puntos base de alza. Y de ahí para adelante, si la economía ya empieza a mostrar de que está transitando hacia una inflación del 2%, digo transitando, no tiene por qué estar ahí todavía, pero bajando de forma clara en esa dirección, lo más probable es que ya no requiera esas tasas sobre la tasa neutral. La neutral en Estados Unidos, donde está hoy día está cerca de la neutral, pero como la economía todavía está sobrecalentada, igual que la chilena, el consumo se ha desacelerado muy poco. Recién hoy día empezamos a ver caída en el margen en el consumo, en las cifras de hoy en la mañana, en términos reales, el consumo en Estados Unidos. Entonces todavía queda espacio, pero no hay duda que el mercado empieza ya a pensar de que la Fed va a tener que, el trabajo va bien, y va a tener que quitarle un poco de dosis al paciente, porque está mostrando muy buenos signos vitales.
Excelente, estamos hablando con Vittorio Corvo, economista y expresidente del Banco Central. Pasemos a Chile un poco, y mezclándolo con lo que está pasando afuera. El FMI sacó ayer los números de crecimiento esperado para Chile 2023, cero, en un ciclo muy malo, pero que coincide, hablábamos el otro día con un amigo, con un ciclo externo que hemos hablado mucho de la recesión y que sí, pero al final sigue siendo condiciones razonablemente buenas, incluso mejor que eso, con el cobre hoy día 4, está 3.51, ha estado a 4, arriba de 4 mucho rato, y con las tasas de interés en el mundo, si uno las mira en términos históricos, un 2.7 hoy día está la tasa de 10 años, es relativamente bajo. O sea, en condiciones normales me parece que Chile debería estar creciendo súper, súper bien, como pasó el 2013 con números parecidos a esto, pero sin embargo tenemos una sensación de que lo peor está por venir. Eso es lo que se siente en el ambiente.
Lo que pasa es que en Chile no habíamos dado una fiesta de consumo. El consumo subió mucho más en Chile que en el resto del mundo. El segundo país en el cual subió mucho el consumo es Estados Unidos. Por eso que ha estado subiendo las tasas la Fed. Pero Estados Unidos subió mucho menos que en Chile. En Chile el consumo se disparó el año pasado, que llevó un nivel de producto muy por encima de la capacidad productiva. O sea, la economía chilena, lo que estamos haciendo ahora, estamos en ajuste porque nos dimos una fiesta. Si el mundo se hubiera terminado en diciembre el año pasado, hubiéramos sido unos genios, pero el mundo siguió para adelante. Ahora hay que pagar la cuenta. Pagar la cuenta significa llevar la economía de regreso a un nivel de actividad parecido a su capacidad productiva. Cuando está por encima es como los automóviles. Si uno anda con el automóvil muy rápido, más allá de lo que recomiendan los productores del automóvil, se empieza a calentar el motor y empieza a venderse una aguja roja, señor, baje las revoluciones. Entonces yo creo que Chile estaba en esa. O sea, en Chile hoy día estamos desacelerando la economía. Y las condiciones internacionales para nosotros se han deteriorado también, no hay ni una duda. O sea, han estado subiendo las tasas de interés internacionales, el riesgo interno, hay varias cosas más en el caso chileno, pero básicamente estamos en pleno ajuste. Este año el gasto fiscal en términos reales va a caer en 24% real, o sea, claramente, porque el año pasado nos pasamos revoluciones, y la tasa de interés que el año pasado estaba en 0.5 hasta junio, o sea, estamos transitando hacia el 10%, ya estamos en 9.75. Entonces, claramente hay una parte importante de esto que tiene que ver que estamos enfriando la economía. O sea, la persona se dio tanta fiesta que tuvo un problema de salud, ahora la persona está recuperándose. Qué bueno que se está recuperando. En la forma que estaba arriesgando su sobrevivencia. En este caso estábamos arriesgando esta gran inversión que habíamos hecho a través de 30 años de estabilidad, solvencia fiscal, inflación controlada, y ahora estamos viendo de nuevo inflaciones que no veíamos en mucho tiempo.
Así es. Oye, Vittorio, además esto se agrega la discusión constitucional. Ayer conocimos este informe que hizo un grupo economista donde se calcula que si la nueva constitución se aprueba, el gasto que va a implicar eso va a ser del orden, puede llegar a ser del orden del 14% del PIB. Entonces, una pregunta para ti, como macroeconomista, como expresidente del Banco Central: ¿cómo le pega esto al crecimiento potencial de Chile? En el modelo clásico de la economía, uno decía, digamos, el crecimiento hay que agrandar el crecimiento potencial y después tratar de que la economía se acerque a eso. Pero si le metemos 15% más de gasto fiscal, ¿cómo ves tú que va a afectar eso el crecimiento potencial de mediano plazo de nuestro país?
Yo creo de que, o sea, el reto para de aprobarse la nueva constitución, el reto para los gobiernos que vienen es tratar de cuadrar el círculo. Y el gasto lo va a tener que ir adecuando a la capacidad que tenga la economía para absorber ese gasto. O sea, si hacemos a la Argentina que ponemos el gasto primero, ponemos la carreta antes de los bueyes, lo que vamos a terminar teniendo en ese caso es claramente que nos vamos a desbocar. Entonces, eso.
Chuta, se cortó.
Si ya, ahí está. Con la capacidad de crecimiento de la economía, o sea, tenemos que hacer un esfuerzo en aumentar cualquier gobierno que venga, si quiere responder las demandas sociales y que a lo mejor quedan fraguadas en la nueva constitución, lo que va a tener que hacer es preocuparse también de otro capítulo que no ha estado mucho en la discusión, lo nombró el presidente en su viaje a Norteamérica, el hecho de cómo vamos a lanzar el crecimiento de nuevo. Y ahí no tenemos muy buenas noticias, porque lanzar el crecimiento no hay nada mágico, pero sí sabemos varias cosas como lanzar el crecimiento. Una de ellas, ¿no es cierto?, es tener derecho de propiedad robustos. Una de ellas es el imperio de la ley. Una de ellas es la solvencia fiscal, la cual se puede poner en peligro con esto.
No, todos se ponen en peligro.
Si ah, bueno, usted le agrega el resto, pero no hay duda que eso sería la implicancia en gasto que hay que, pero hay que ir adecuando si tenemos la capacidad de gasto o no.
Pero hay algún antecedente, don Vittorio, a nivel mundial de estos crecimientos en el gasto sin que se desbogue la economía o se dañe irreparablemente, que es un poco lo que pasó ayer, veía en los capítulos de Evita en la época de Perón, que Argentina la fundieron para siempre. ¿Hay algún antecedente histórico de un aumento del gasto de esa magnitud que no haya descarrilado una economía?
Es que yo creo que cualquier gobierno responsable que venga hacia adelante va a tener que calibrar el gasto. O sea, en Chile ya hemos aprendido, llevamos 30 años de orden macrofinanciero, entonces cualquier gobierno, aunque esté escrito en las constituciones muy bonitas, que tienen que, si uno suma todos los gastos que se han aprobado, puede ser tres veces la capacidad productiva, pero después hay que ver cómo lo va implementando. Los países que han hecho eso, lo que se han dado cuenta después es que tienen que irlo adecuando a la capacidad. Eso lo hizo Colombia después de su gran reforma de la constitución, era una expansión de gasto brutal, y lo que fue adecuando los gastos a la capacidad de Colombia. Lo mismo terminó haciendo Brasil, o sea, Fernando Henrique Cardoso tuvo que ponerle cota a los gastos de los estados, que en la reforma constitucional se le había dado chipe libre a los estados, tuvo que ponerle cote. La forma que hizo, se transformó el gobierno federal en un fondo monetario, porque les dijo, ok, yo le ayudo con la deuda, pero ustedes de aquí para adelante nunca más pueden gastar por su cuenta sin permiso del gobierno federal. Y así los puso a dieta.
Es que es lo mismo que tenemos hoy día en Chile, digamos. O sea, en el fondo es como vamos y volvemos, digamos, el mismo lugar donde empezamos, ¿eh? Más o menos.
Ah, claro, sí, claro. Cualquier gobierno racional va a tener que hacer eso, porque basta con mirar, como muy bien dices tú, al otro lado de la cordillera, o sea, la tragedia de Argentina. Y ahora tenemos un tercer ministro, ahora un superministro nombrado ayer.
Sí, Sergio Massa.
Todo en un mes.
Duró tres semanas la ministra.
La ministra Bataki, no se la pudo.
No solo eso.
Oye,
estaba negociando con el fondo en Washington cuando supo que ya no era ministra.
Todo muy ordenado.
Claro.
La clasificación de riesgo de Chile, ¿crees tú, Vittorio, que está condenada a ser reducida, como algunos analistas plantean, o todavía crees que hay una incertidumbre respecto de eso?
Yo creo que si Chile cumple el presupuesto fiscal de este año, que lo ha estado haciendo hasta ahora bien, que el gasto público se reduce en 24% real, es una muy buena señal de solvencia. Entonces yo creo que todavía está en juego. No es un hecho cierto que nos van a bajar la clasificación.
No. Todavía hay patria, digamos, ¿eh?
En ese sentido. Patria, claro.
Oye, y última pregunta, Vittorio. El precio del tipo de cambio, muchos sostienen que representa un poquito el nivel de riesgo de un país, ¿no? ¿Para qué hablar del caso argentino? Yo creo que es bien claro en ese sentido. ¿A ti te parece que el tipo de cambio, en los niveles en que está, representa más o menos, te incorpora los riesgos que los que hemos comentado o no?
O sea, yo creo que incorpora varias cosas, entre ellas incorpora el riesgo. Entonces el riesgo es uno de los determinantes del tipo de cambio, sin ni una duda. Otro determinante importante es que todavía en Chile tenemos un déficit en cuenta corriente muy grande. Parte de esta fiesta que nos dimos el año pasado con apoyos fiscales, tasa de interés baja, retiro de fondos de pensiones, ¿no? Fue como la última noche condenado, la gran cena de la última noche.
Claro, y eso terminó con un 8% de déficit de cuenta corriente.
Terminó con un déficit en cuenta corriente que llegó cerca del 10% el último trimestre del año pasado. O sea, claro. Claramente, y eso es lo que hizo, y eso nos tiene hoy día cuando está subiendo la tasa de la Reserva Federal y los capitales están saliendo de los países emergentes buscando buena retorno en los Estados Unidos, nos está pegando también por el déficit en cuenta corriente, que se ve hoy día más difícil de financiar. Por suerte que estamos haciendo el ajuste. Entonces, parte de eso, pero también la incertidumbre, y esta incertidumbre va hacia arriba y hacia abajo. En los últimos días se ha apreciado la moneda sueca, que nos hemos depreciado parecido con la moneda sueca, se ha apreciado la corona noruega, porque el dólar, como decías tú al comienzo, los mercados empiezan a anticipar que la Reserva Federal ya ha hecho gran parte del trabajo con este cambio de actitud. Entonces lo que está hoy día, el dólar se está depreciando afuera, nos está ayudando de que China tiene un problema tremendo, las inmobiliarias están que se van de espalda, lo sí. Que ha hecho que las personas han dejado de pagar las compras en verde de departamento, está creando un tremendo problema. Entonces ha anunciado un problema masivo para ayudar. Entonces eso también ayuda porque se ve mejor. China va a hacer acciones que eran impensadas un mes y medio atrás. Eso está ayudándole también al cobre. Tú recién decías que el cobre, bueno, estamos sobre 3.50 hoy día. Entonces todo eso está ayudándole hoy día que se ha apreciado un poco el peso. Pero esa depreciación incluye miles de fuerzas y una de ellas es la incertidumbre interna, que debe ser por lo menos más de 100 pesos, 120, 130, no tenemos modelos precisos. Los modelos precisos los sabe solamente Dios. Nosotros hacemos cosas aproximadas.
Y la intervención del Banco Central, ¿qué le pareció en términos generales y si podría tener sentido seguir interviniendo en estas condiciones?
Yo creo que lo que el Banco Central hizo en un momento dado fue que la volatilidad era tan grande que había mucha incertidumbre en un importante precio para una economía pequeña y abierta como la chilena, que es el tipo de cambio. Entonces, su intervención fue más que todo para reducir la volatilidad. La volatilidad se ha reducido en forma importante y también ha habido cierta apreciación. y ahí hay que separar las causas de la apreciación. Una de ellas fue claramente que dio una señal que no aceptaba mucha volatilidad, entonces mucha gente tomó precauciones frente a eso, y la segunda razón, como digo, es el hecho que el dólar afuera se ha depreciado. Hasta hace poco la corona sueca y la corona noruega se habían depreciado muy parecido al peso chileno del 1 de enero, muy parecido, y entonces ahora ambas se han apreciado junto con el peso chileno, y también se ha apreciado el real y otras monedas.
Entendiendo que entendiendo que la acción del Banco Central tuvo dos patas, digamos, una para apuntada mediante derivados y otros a reducir la volatilidad, y el otro se supone a bajar el precio mediante la venta de dólares, ¿crees tú que se justificaba la segunda, digamos, vender dólares en este minuto? Porque me parece como una cosa un poco insuficiente frente a la magnitud del desafío, digamos, que es controlar el tipo de cambio.
No, el Banco Central no puede controlar el tipo de cambio, lo sabe muy bien.
Sí, claro.
Lo sabe muy bien, lo sabe que no lo puede controlar. Lo que puede es detener volatilidad, nada más, que los mercados funcionen bien. Controlar el nivel es imposible, pues ahí tendría que tendría que ser emisor de dólares. El Banco Central chino no es emisor de dólares y no, claro, le roba dólares a la Reserva Federal. Entonces no tiene dólares. Entonces lo único que puede hacer es tratar de suavizar movimientos cuando crea mucha volatilidad, pero no
pretende. No, por eso, pero la segunda parte de la intervención, los 10 mil millones de dólares que se anunció que se iban a vender, hasta 10 mil, ¿tiene sentido o no, en tu opinión?
O sea, el banco pesó todas las cosas, pensó que también se requería liquidez, no solamente swap. Entonces llegó a esa conclusión, y yo creo que el consejo es muy bien informado, estudia todas las situaciones. Hemos visto que no es como otros bancos centrales que trata de intervenir todos los días. Las intervenciones son raras, pero cuando hay que hacerlas, hay que hacerlas.
De acuerdo. Oye, ¿y optimista o pesimista para adelante, Vittorio?
Yo estoy muy preocupado del crecimiento de Chile. O sea, el crecimiento de Chile pues venía cayendo hace mucho tiempo. Venía cayendo básicamente desde la mitad de la década pasada. Y ahora, si cualquier cosa, las perspectivas son más negativas todavía por dos razones. Primero, se ha invertido muy poco en este periodo, la inversión ha estado cayendo, y al mismo tiempo el capital humano se ha deteriorado, porque los colegios han estado cerrados 2 años, el Banco Mundial y la UNESCO estiman que el efecto de esto en las perspectivas de ingresos de los trabajadores chilenos es negativo, como 12 o 13% menos que lo que tendrían de otra forma, porque no tienen capital humano. Y lo que requiere Chile para seguir creciendo, lo que más aprieta hoy día es el capital humano. Entonces, en el factor que menos teníamos, el que más se ha destruido. Entonces yo soy bastante pesimista del crecimiento a mediano plazo de Chile y de la capacidad de satisfacer las demandas sociales.
Y en ese sentido la
reforma tributaria, interesante que los incentivos que pone.
Yo voy a preguntarte una cosa por ahí. Estamos con harta discusión bien estructural, una reforma de pensiones, temas de salud y además reforma tributaria. ¿Cuál es tu evaluación del impacto que podría tener en caso de aprobarse el paquete de reforma tributaria que presentó el gobierno?
Yo creo que el ministro Marcel ha mostrado que estar abierto a la discusión. Yo creo que la discusión tiene que considerar el ciclo que estamos en la economía chilena y tiene que considerar también la dónde está apretando para la capacidad de crecimiento a mediano plazo. Entonces yo creo que tratar de recaudar ahora con esta, en el medio de las proyecciones que vamos a tener el próximo año, una probabilidad muy alta, caída de producto y recuperación muy lenta hacia adelante, darle un shock De tratar de recaudar 4 puntos del PIB con impuestos muy altos, especialmente a lo que tiene que ver con esta desintegración que le va a pegar en forma importante a los impuestos personales, eso claramente hay que recalibrarlo. Y el impuesto a la riqueza, como lo he dicho en otras ocasiones, la mayor parte de los países que lo han puesto lo han eliminado porque los capitales son movibles. O sea, como dijo Macron cuando recién asumió el poder de presidente, dijo: nosotros pusimos un impuesto a la riqueza y perdimos 6.800 empresarios que se fueron con su riqueza afuera. Entonces lo primero que hizo él fue eliminarlo. 12 países de la OECD lo tenían y queda en 3 y queda muy suavizado. Entonces hay que mirar la experiencia.
Perfecto. Don Vittorio Corvo, economista y expresidente del Banco Central, con su visión de la economía chilena e internacional. Muchas gracias,
Vittorio. Muchas gracias, Vittorio. Un abrazo.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Fernando.
Está clarísimo, ¿no? Sí. Bueno, don Vittorio, que se le entiende todo fácil.
Me encanta. ¿Y tú en verdad sacaste un 5-5?
En verdad me salió
un 5-5. Discutible. El doctor Camus, que muestra la evidencia, se la tiene.
El doctor Camus le hizo el quite a
Vittorio. Lo capió.
Lo capió. Sí. Porque era de los que...
No, este era los profesores. Por eso bueno, te pregunto, ¿no? De ser un ramo...
Profesor.
¿Cómo se llamaba el ramo?
Así. Macro 2, creo que era.
No, pero tiene siempre un nombre más grande.
Le decían Macro 2, puede tener macroeconomía.
Tendencias macroeconómicas.
Pero efectivamente fue mi profesor y da mucho orgullo. Ponte tú, yo pensaba todo lo que reinvirtió la familia del Río en Derco. Todo. Para pa crear esa compañía de deporte, tú ganas plata un año, la reinviertes, la dejas dentro, claro, la retiro.
Claro,
retiro
claro.
Poco. Entonces al final se transforma. Pero si tú tenías un sistema tributario en un país que te incentiva a retirar o a no crecer, o te va bien y superás las 100.000 UF, la tasa de impuestos se te multiplica por 3. ¿Quién le da gana?
Oye, a todo esto se nos olvidó comentar al principio, salió una noticia hoy día destacada de que las papeleras, CMP, Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, hoy anunció que compró una empresa en México. O sea, no.
Sí, lo vi, lo estaba mirando
en Brasil. Compró una empresa, ya ha comprado dos empresas en Brasil, entiendo, y ahora compró una empresa en México.
Mabe.
Claro, y bueno, felicitaciones para ellos, notable. Y lo que uno esperaría en esa misma línea, Gonzalo, la reflexión que yo hago es que da un poco de pena que los emprendedores chilenos estén buscando otros mercados en los cuales arriesgar su recurso. Bueno,
tiene una lectura doble, ¿no? Porque en otra época era, oye, los empresarios chilenos son
chicos. Es que está perfecto, pero esto me vuelve más a buscar diversificación de riesgo, ¿no? Quizás.
No sé.
Pero extraordinario en todo caso.
Los que saben manejarse en temas internacionales es Falco. Nosotros los conocemos muy bien, están muy encima del negocio de sus clientes, muy involucrados en la administración de la compañía en todas las áreas de negocio, en fondos internacionales, Wealth Management, Real Estate Asset Management. Se los recomendamos de verdad.
Oye, Independencia tiene un fondo que consolida una cartera, de más de 32 millones de UF de activo, lo que le permite dar soluciones alternativas de espacios con contratos de arriendo flexibles, hechos a la medida y otorgando financiamiento para nuevas habilitaciones. Todo esto hace que invertir en el fondo de Independencia Renta Inmobiliaria sea muy atractivo. ¿Eh? Te lo recomiendo, tiene un equipo extraordinario de personas además, son secos. Independencia.
Si estábamos hablando de inflación y eso está presionando sus márgenes, la mejor manera de combatirlo es teniendo precios muy buenos de parte de los proveedores. Y la mejor manera de tener buenos precios de parte de los proveedores es contratando a ese negocio, manteniéndolo a raya, con un proceso transparente, competitivo, en vivo, además en la nube. Solicito una demo en cenegocia.com y va a entender de lo que estamos hablando. Es una necesidad y del negocio ya.
En el X, con las soluciones de eficiencia energética.
Ahí cargaste el auto.
Sí. Extraordinario, tiene el juice box acá abajo.
El surtidor de...
Que es como una cajita que hace que la carga sea más rápida y más eficiente. Y bueno, esta es una solución de eficiencia energética que Enel X provee para avanzar hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible con EnelX.com.
Brooks Brothers comenzó la Winter Sale de Brooks Brothers. Pase a las tiendas y vea la colección de invierno que está extraordinariamente bien armada para no pasar frío este invierno. Mira, yo estoy vestido con algunas cosas de Brooks Brothers. Tengo la misa del papá de un amigo, desgraciadamente, pero son ocasiones en que hay que vestirse bien, así que estamos bien acompañados de Brooks Brothers.
Back Office, para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, elige Back Office Los Libertadores. Bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Oye, hablando de dólares, todos nosotros hemos sacado la cuenta, y usted lo puede hacer también, es muy fácil, en el Banco Santander, para que le habiliten la posibilidad de usar la cuenta en dólares, que es una extensión de su cuenta corriente. Son literalmente tres pasos. Entra a la plataforma del banco, después da unas autorizaciones y está operando en dólares inmediatamente. Contrátala en Santander, santander.cl, Santander tu banco.
Y construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene la combinación única de capacidades multidisciplinarias que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Y hablando de dólar, también XTB tiene la mejor tecnología de educación financiera para poder acceder a los mercados de la mejor manera. Descargue su app y comience a invertir hoy mismo. Toda la información la puede encontrar en xtvconbelarga.com.
Mercado Pago te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar. Todo esto a través de Mercado Pago, que es la fintech más grande de Latinoamérica.
Yo estoy
Book.
Ready.
Book es un software de gestión integral que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visítalos en book.cl. Y finalmente, Kefi, ¿ah?, que tiene los Kefi Shots.
Yo me tomé un Kefi Shot hoy de
la... No, a mí me faltó uno. Yo, ¿te
faltó?
Sí, es que hay, bueno, en fin.
Por eso está un poco más lento.
Mejora la salud y bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera a través de productos 100% naturales. Están Kefi. Kefi, www.kefi.cl y en Instagram, @kefi_lifestyle.
Bueno, entonces vamos y volvemos con María Teresa Ibáñez, gerente de la Mesa de Acciones de Banchile, que siempre un agrado, nos va a dar su reporte y nos va a contar por qué el dólar se transa a 907.5.
Y ahora hacemos un corte y ya estamos de vuelta.
Te veo medio cansado.
Sí, ando sin ánimo. Yo creo que me voy a resfriar.
Puta, qué mal. Entonces, tienes que escuchar esto.
Si quieres reforzar tus defensas y aumentar tu energía de manera 100% natural, debes probar los Kefi Shot, sin lactosa ni azúcar y con alta concentración de berries, un poderoso antioxidante. Dos shots al día reemplazan 400 gramos de frutas y verduras que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Manténlo refrigerado, agítalo bien antes de tomar y verás cómo te cambia la vida. Te sientes bien, te sientes Kefi.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Existen generaciones que logran hacer historia con lo que son capaces. Hoy, la generación de SUVs tiene un nuevo protagonista. New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. La mejor combinación de dos mundos para dar un paso a la electromovilidad. Descubre su doble motorización y un modo de conducción 100% eléctrico para que en cada viaje disfrutes el sentido de la energía eficiente. Muévete con la energía de los que mueven el futuro con New Peugeot 3008 híbrido enchufable 4-wheel drive. Descubre en peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es Necesitas ingresar a tu casa.
¿Cómo está, don Eduardo?
Hola, ¿bien usted?
Adelante.
Gracias.
Sin tener que preocuparte por el ingreso a tu casa, cámbiate a Los Olivos de Almagro. Espectaculares de tu casa con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple en Los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Ya estamos de vuelta y tenemos en línea a doña María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días, ¿cómo estás tú?
Muy bien, pues. Oye, ¿cómo se abrió, cómo partió la cosa hoy día después de datos de inflación y todo lo que subimos ayer?
Sí, mira, hoy día tenemos a los mercados en Europa subiendo, también en Estados Unidos, básicamente esto impulsado por resultados corporativos. En el caso de Estados Unidos, Apple, Amazon, en el caso de Europa, al sector bancario, que en general ha estado por sobre lo que están esperando los analista y también con ciertas proyecciones algo más alentadoras de lo que se viene hacia adelante, a pesar de los datos que seguimos conociendo de inflación súper fuerte, dato de PIB en Estados Unidos también nuevamente débil, pero por el lado del sector laboral pareciera ser que hay bastante fortaleza todavía. Commodities, tenemos el oro que sube, el cobre también sube algo, el hierro se cayó un poco porque en China se estaba esperando algún anuncio importante y la verdad es que no hubo nada, pero sí ha tenido una muy buena semana. Estamos cerrando este mes con un mes muy bueno para el Standard & Poor's, después de mostrar una caída en torno a un 15% en lo que va del año, va a terminar este mes con un alza bastante importante en torno a un 8%, si es que sigue la tendencia el día de hoy, pero obviamente sigue estando el tema de las alzas de la Fed en las próximas reuniones, en inflación, que es lo más importante. Acá localmente la bolsa sube lo mismo que el resto de los mercados, lo que más transa es SQMB, Vapores con las buenas noticias de Hapag-Lloyd del día de ayer, CMPC también con la noticia de la compra de MAVE en México, y el dólar, que a todo el mundo le gusta mucho saber, está en niveles de 906, y lo que nos comentan es que el mercado está a la espera de conocer el nuevo calendario de subastas del Banco Central, que esperamos que probablemente sea más bajo los montos a subastar las próximas semanas de lo que hemos visto estas primeras dos semanas de intervención.
Excelente, María Teresa, un abrazo para ti, gran pantallazo como siempre.
Que esté muy bien.
María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. Y con eso nos despedimos. Bueno, el día después de los reportes de las tecnológicas grandes, se nos olvidó hablar de Meta, que reportó hace un par de días resultados decepcionantes, pero relativamente esperados. Que tengan un muy buen día. A continuación, el último capítulo de la semana de Visionarios y luego las noticias. Un abrazo.